Ahora la palabra de la señora Laura Pérez por las redes de Mujeres con VIH.
A todos, quiero hacerles una breve presentación de lo que fue el encuentro de mujeres positivas que realizamos el año pasado, 2009, en conjunto las organizaciones Red La Uruguay, que somos la red uruguaya de personas VIH que pertenecemos a la red latinoamericana, la ICW Uruguay y el movimiento latinoamericano del Caribe de mujeres con VIH y afectadas. Este encuentro fue organizado y la parte logística con el apoyo del MIDES y Mujeres, el apoyo del programa prioritario de SIDA del MSP y las tres organizaciones que ya les mencioné, que trabajamos en toda la preparación del encuentro y tuvimos el apoyo de UNICEF y de la cooperación española. Como les decía, las actoras clave fuimos las mujeres positivas de las tres organizaciones, las referentes de ICW y de Regla, que realizamos toda esta preparación, y contamos con el apoyo de facilitadoras y sistematizadoras de MIDES y Mujeres para todo el proceso del encuentro y las evaluaciones. Y también con el programa de salud y género del Ministerio de Salud Pública, que dentro del encuentro hicimos una dinámica y un trabajo muy importante, y con dos médicas disertantes que nos disertaron sobre VIH, enfermedades oportunistas, enfermedades de la mujer, de una forma coloquial. Los objetivos que nos planteamos fue crear líneas estratégicas de igualdad con el fin de sensibilizar y concientizar para la no discriminación que vivimos las mujeres con VIH. Crear espacios y medidas para la inclusión social y crear espacios específicos para la mujer positiva para identificar miedos, dificultades, fortalezas desde una perspectiva de género y derechos humanos. Participaron 32 mujeres positivas total, cuyo promedio de edad fue de los 40 años, el 50% de Montevideo y el 50% del interior de los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Maldonado, Rocha, Salto y San José. 39% de ellas son de Regla Uruguay, 30% de ICW Uruguay, 11% del Movimiento Latinoamericano y Caribe de Mujeres del Uruguay y el 20% se manifestó independiente. Se generó el fenómeno de catarsis en este encuentro, sobre todo en las primeras horas, en las presentaciones individuales, en las dinámicas de grupo. Fue un fenómeno necesario, ya que era un primer encuentro de mujeres y por la condición en la que ellas se encontraban de ser mujeres y de la positividad. Pero también tuvimos sentimientos de alegría y esperanza, así como los demás de angustia y timidez, pero luego se generó una construcción grupal. En la construcción de género fue el trabajo que hicimos con el programa de salud y género del Ministerio de Salud Pública. Fue una dinámica de trabajo y taller con telas de colores para la construcción de género. Fue facilitada por la psicóloga Sandra Romano y fue una práctica muy divertida, muy dinámica y de juego para todas las mujeres. En cuanto a la capacitación coloquial médica, fue una capacitación hecha por dos médicas con todas las mujeres, fue la doctora Mariela Mancilla, médica infectóloga, que disertó sobre VIH, enfermedades asociadas, tratamientos y adherencia, y la doctora Mónica Lewinger, médica dermatóloga, parasitóloga, especialista en VIH, que disertó sobre salud de la mujer asociada al VIH y enfermedades. Allí se generó todo un ambiente de preguntas, de explicaciones coloquiales en cuanto a las enfermedades, tratamientos, etc. Tenemos unas problemáticas y propuestas. Como resultado de los talleres grupales se encontraron estas problemáticas existentes: la discriminación, el aislamiento social y familiar que sufren las mujeres, la necesidad que tienen de formar grupos de intercambio, la necesidad de formar grupos de pares, y la necesidad de más información y consejería. Las propuestas que nosotras tenemos de los tres grupos es la realización de 2 encuentros anuales de mujeres positivas de las 3 organizaciones, la realización de un plan de trabajo anual de organizaciones de mujeres positivas y la realización de un próximo encuentro de mujeres positivas y niñas afectadas para 2010. Este fue el planteo que se hizo en el encuentro. Proponemos una mayor incidencia por parte de las mujeres de IH para el compromiso que debe asumir el gobierno, el programa prioritario de ITS-SIDA del MSP, Mides y Mujeres, etcétera, otros organismos, en la atención médica y social de la mujer. Pedimos la creación de comisiones de discriminación en la mujer positiva en los diferentes centros de salud. Que se coloque en la agenda de la CONACYDA el tema de la salud integral de la mujer, la obtención de recursos para las organizaciones de mujeres, a fin de que podamos avanzar en la incidencia al respeto de los derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de salud de la mujer y derecho a vivir sin violencia. Esta presentación es por mi persona, que soy el punto focal de la Red La Uruguay y también soy representante de Sudamérica por la GNP, que es la Junta Mundial de Redes de todos los continentes en VIH. Y también las referentes de país de ICW, Maureen Brenzo y Ana Lichitara, y también del movimiento latinoamericano y el Caribe de Mujeres VIH, que la punta focal es la señora Marisol Alves, y bueno, esto lo presentamos el día de hoy en esta CONACYDA ampliada por el Día Nacional de Lucha contra el SIDA. Estas son algunas fotos del encuentro de mujeres que están autorizadas por las mujeres que salieron en ellas. Esta es la presentación del encuentro con las organizaciones que estábamos, ICW, Movimiento Latinoamericano y Red La Uruguay. El almuerzo del encuentro de mujeres también, y siguiente, el Día de la Mujer nos unimos con ICW para marchar por los derechos de la mujer con VIH y nuestro eslogan fue: Mujer con VIH SIDA, exijo igualdad todos los días. Y esta también es una imagen de la marcha y del encuentro. Y final. Bueno, muchísimas gracias.
El señor Juan Castillo, en representación del CNT.
Bien, muchas gracias y buenos días a todos y a todas. En realidad, dos cosas. Primero, la salutación y las felicitaciones por la convocatoria, por la jornada. Pero cada vez que haya una consigna que se coloque que para construir una sociedad sin exclusiones, vamos a estar presentes en el movimiento sindical, porque es la tarea diaria de cualquier militante sindical, cualquier compañero o compañera que luche por los derechos del conjunto de la sociedad, nos hace sentir involucrados. Y además, poder reflexionar junto con ustedes que algunos hoy podrán entender más por qué la existencia de un Día de los Trabajadores, o por qué la existencia de un Día Internacional de las Mujeres, o en este caso de Días Mundiales a Días Nacionales de Derechos del Niño, o en este caso el Día de Lucha contra el VIH-SIDA. Es porque nos permite una jornada de reflexión y porque toma como centro lo que estamos queriendo denunciar a los efectos de que el conjunto de la sociedad le ponga un poco más de oído y le preste un poco más de atención a quienes no gozamos de todos los derechos durante los demás días del año. Por tanto, para el movimiento sindical, que ha tenido que ver muchísimo en trabajar para devolverle los derechos a los que están siendo excluidos también por esta enfermedad, por esta pandemia, es muy importante poder colocar acá 2 o 3 aspectos de nuestra reflexión. La primera de ellas tiene que ver con que el movimiento sindical, después de tanta cantidad de problemas y después de tanta cantidad de exclusiones y después de muchos años en la cual no gozábamos de todos los derechos, ni siquiera reunirnos, ni siquiera tener nuestras organizaciones, mucho menos derecho a tener ámbitos para debatir, para discutir y para negociar. Hemos logrado tener una amplitud de mira y mirar más allá de lo que pueda pasar en un sindicato, en un local sindical, en una fábrica o en una empresa. Y hemos entendido, estamos aprendiendo, que los demás problemas que tiene la sociedad son también nuestros problemas. Los problemas que le suceden a la sociedad en su conjunto no se detienen en las puertas de las fábricas y mucho menos se detienen para dentro de las estructuras sindicales. Y hace cerca de una década, acá hay quien tiene propiedad de corregirme entre nosotros, porque hay un compañero que se ha puesto esta tarea al hombro desde el PICMT junto con un equipo de compañeras y compañeras, pero alrededor de 10 años uno de los departamentos más queridos por nosotros dentro de la central, el Departamento de Salud Laboral y Ocupacional, entendió que además del accidente de trabajo, la necesidad de un zapato de seguridad, un cinturón, un casco, también padecíamos las trabajadoras y los trabajadores otro problema que estaba instalado en la sociedad, y era precisamente la enfermedad del SIDA, el virus del VIH. Hay muchos pluritos. Nosotros tenemos la sociedad en su conjunto, a veces tiene algunas cosas que no las asume públicamente, pero no por barrer abajo de la alfombra se esconde la mugre o la basura, y esos problemas en algún momento revientan en nuestras manos. A partir de que tuvimos la madurez de colocar este tema, nosotros hemos preparado, se han preparado compañeras y compañeros, han logrado saber más de la enfermedad, a tal punto de que se vienen, sin que ellos lo sepan, transformándose en técnicos en nombre del movimiento sindical, capaces de trasladar la información, la formación y todo lo que se requiera para manejarnos con problemas de este tipo con el conjunto de los trabajadores. Y asumir que también adentro de los ámbitos de trabajo había discriminación con compañeras o con compañeros que estaban enfermos. Bueno, nosotros estamos trabajando en esa área, hemos logrado hacer un manual que se ha reproducido, hemos tenido por suerte el apoyo del Ministerio de Salud Pública y de otras organizaciones del Estado, que hemos tenido el apoyo de la OIT y de las Naciones Unidas en su conjunto y que nos ha permitido dar un pequeño paso en ir a los lugares de trabajo a los efectos de dar a conocer algunos de los temas para la no discriminación, pero también para la protección, para que no otros compañeros o compañeras caigan también contrayendo ese virus. A nosotros nos está dando un resultado medianamente positivo, a tal punto que llegamos con esa experiencia a la conferencia anual de la OIT, no de este año, que la puso como uno de los temas privilegiados, sino que hace más de 10 años la delegación de los trabajadores en el organismo de la OIT veníamos colocando el tema de la necesidad de protección y la no discriminación en los lugares de trabajo. Esto ha costado por la sencilla razón que en el Uruguay uno se puede informar, y ahora con más exactitud, que el número de enfermos y de enfermas oscila entre los 10 o 11 mil, que el porcentaje entonces del conjunto de la población es bastante menor. Desgraciadamente en otras partes del mundo no es así, y en continentes enteros como en África el drama es mayor que un celular que te funcione cuando está. Pero esto no deja de sonar, así que no se preocupe. El drama en esos países, y por lo tanto la postura de los sectores empresariales y de los gobiernos de esos lugares, impiden o funcionan siempre como una máquina de impedir que otros avancemos en darle protección a esos derechos. El costo a veces para nuestro país es residual, y aún así le cuesta bastante en Uruguay invertir para que esto no ocurra más o para que tengan más protección. Imagínense que en vez de hablar del 4 o 5% de trabajadores o trabajadoras enfermas, se hable del 20 o 25%. Ahí los costos son bastante más. Ha habido un debate muy grande. Yo creo que el año pasado, la 98 conferencia, fue el momento de mayor rigidez, de mayor discusión política que tuvimos en la conferencia, y no habiendo logrado el objetivo el año pasado, generó las condiciones para que este año, en donde compañeras como Cristina, en nombre del Ministerio de Trabajo, en nombre del gobierno de nuestro país, le dedicó muchísima atención, ha permitido que por fin llegáramos al tema de la votación, y se aprobó en esta conferencia de este año que la OIT va a efectuar una recomendación a nivel mundial para que todos los gobiernos adopten una medida de protección a las trabajadoras y trabajadores portadores del virus. Esto para nosotros es muy importante, no detiene todavía el grado de virulencia que tiene esta enfermedad, la preocupación que mantienen para el conjunto de los trabajadores, pero requiere sí un compromiso militante mucho más fuerte de todos y nosotros. Por último, decir que en esta conferencia hubieron más temas, ¿no? Se discutieron 4 o 5 temas políticos centrales, el tema referido al empleo, a los instrumentos de la negociación colectiva, se discutieron los derechos de las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, que prácticamente no existían en la jerga del mundo del trabajo en su conjunto, pero que junto con el SIDA, el Uruguay y los uruguayos nos destacamos por tener grado de avances en materia de protección en ese aspecto. Tal es así que fueron utilizados, por ejemplo, estos dos casos de Uruguay, tanto en materia de derechos para la trabajadora del servicio doméstico como en materia de protección para el tema del SIDA. Nos posibilitó tener una entrevista con quienes dirigen los programas a nivel de las Naciones Unidas, a nivel de la UNESCO y a nivel de la OIT, y hemos suscrito algunos convenios todavía verbales, pero que van a hacer que en el transcurso de este mes, te informo, Venegas, que vamos a tener acá una visita internacional, una delegación internacional de la OIT y de la UNESCO, en la cual nosotros le hemos solicitado que no se viniera a reunir solo con el movimiento sindical, sino que participara de esa actividad al gobierno a través del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud y a los empresarios a través de su Cámara Empresarial, para que nosotros le echemos mano a algo que en Uruguay todavía se conoce poco, pero hay que divulgar cada vez más. Todavía hay países, hay empresas que dentro de las condiciones que nos piden para trabajar, nos reclaman un currículum, algún comprobante de estudios, el carnet de salud, pero específicamente un examen médico que diga que no somos portadores del SIDA, sino con eso no nos dan trabajo o nos excluyen del trabajo que tenemos. Por tanto, compañeras y compañeros, nosotros desde el movimiento sindical hemos aprendido bastante. Podemos decir ante ustedes que creo que hemos avanzado muchísimo con respecto a 10 años a esta parte, pero todavía quedan muchísimas cosas por hacer. Gracias.
A continuación, hará uso de la palabra, en representación del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Eduardo Brenta, la señora María Cristina de Marco, asesora de la Inspección del citado Ministerio.
Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En representación del Ministerio de Trabajo, agradezco a los organizadores de este evento y a todos quienes están aquí y que hacen posible que este día, como bien decía Juan Castillo, podamos estar de alguna manera reflexionando sobre temas que nos preocupan a los uruguayos en general, sobre temas de derechos humanos y sobre temas en los que tenemos que bregar en el día a día, en esos lugares de trabajo donde estamos, en esas comisiones que formamos y que cada vez más, yo diría, desde el 2005 a la fecha venimos confluyendo más cantidad de actores sociales que representamos a la sociedad toda. Integro, por estar en la Inspección General del Trabajo, muchas comisiones de ámbitos tripartitos, muchas veces cuatripartitos, porque también figura la sociedad civil que trabaja en los temas, muchas instancias en las que reflexionamos sobre estos temas de los derechos. En el día de hoy, yo quisiera dividir esta pequeñísima exposición en dos. En el encuentro que hemos tenido en junio, en esta 99 conferencia de la Organización Internacional de Trabajo, donde uno de los temas fue el VIH-SIDA en lo que tiene relación con la discriminación en el empleo, y decir que bueno, para nosotros fue un honor compartir con el sector trabajador y con el sector empleador reflexiones acerca de este flagelo que evidentemente golpea mucho más fuerte a algunos países, como ustedes muy bien saben, y los que trabajan más en el tema también, pero aquellos que no están en el tema lo saben, países que evidentemente están totalmente diezmados porque su población, hombres, mujeres y niños, padecen la enfermedad. El contexto social y familiar se ve totalmente flagelado, mutilado de alguna forma, y en los derechos del trabajo aún más. Por eso en esta conferencia, que ya se había, como muy bien lo señaló Castillo, comenzado a trabajar años antes, y el año pasado fue el año de más trabajo y de más enfrentamiento entre las partes, consensuadamente lograron llegar a que este tema fuera puesto en la mesa de esta Conferencia Internacional de Trabajo. Por tanto, al haberse trabajado tanto en el año anterior, llegamos con un campo más fértil, con un campo más consensuado, y evidentemente sale una recomendación autónoma que nos enorgullece a todos por poseerla en forma internacional y porque como país para nosotros es un reconocimiento a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. De alguna manera pudimos poner nuestra voz en el campo internacional, pudimos escuchar las experiencias de todos aquellos quienes sufren esta enfermedad y pudimos ver algunos puntos que esa recomendación autónoma hoy podemos verla mediante el internet y tener acceso todos a ella, de alguna manera trata como es el tema de los costos en la lucha contra la enfermedad, la reducción de costos por los sistemas de gobierno de los distintos países, ver también aquello del secreto profesional que existe para tratarlo, para tratar el fenómeno y para poder que cada uno desde su lugar tenga derecho a que ese secreto sea respetado y valorado, y también que los servicios de salud de los países cada día más pongan énfasis en que este tema sea tratado con la seriedad que se merece. Pero creo yo que desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista como país, lo que hay que tener mucho y muchísimo en cuenta, más allá de estos puntos que son fundamentales, es el abrir cabezas, el concientizar, el capacitar, el que se nos escuche y que podamos también escuchar al que está padeciendo la enfermedad, porque evidentemente si no logramos una sensibilización y una campaña como la que hoy por hoy nuestro país está haciendo desde hace mucho tiempo atrás, creo que muchos van a no escuchar, muchos van a no ver y no se va a poder trabajar de la forma y con la solidez que se ha trabajado en otros derechos fundamentales. La otra parte de mi exposición, que les decía que eran dos, es decirles que desde la Inspección General del Trabajo, que funciona en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, existe un ámbito de reserva, un ámbito donde la persona que puede sufrir cualquier tipo de discriminación o exclusión, como es la palabra que hoy nos nuclea en este lugar, en el trabajo, puede ser escuchado, puede hacerla con la reserva del caso, evidentemente. El Ministerio de Trabajo nuclea a todos los trabajadores y, por tanto, cualquier tipo de planteo, situación, denuncia va a ser escuchado, pero en específico lo que hoy nos tiene aquí convocados, y que evidentemente genera un procedimiento, nosotros le llamamos un mini juicio, que se plantea dentro mismo de la Inspección de Trabajo, donde si hay discriminación en el empleo puede ponerse enfáticamente todo un procedimiento a rodar al respecto. Por tanto, las garantías son conservadas, se extreman los cuidados en cuanto a los secretos que sean necesarios. Vamos a tener un contacto muy directo con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Cultura también, porque evidentemente estamos hablando de cultura general y de que tenemos que estar informados para poder saber. Y también un poco lo que algunos que me antecedieron en la palabra han dicho, el hecho de que tiene que estar en las aulas también el tema muy, muy puesto, tiene que estar en los liceos, tiene que estar ya desde la escuela, pero evidentemente como todas las campañas que se hacen sobre temas que son muy álgidos, que son temas que vulneran al ser humano, tienen que estar puestos para que los empecemos a tratar desde las tempranas edades para llegar mucho mejor a que cuando estemos en el lugar de trabajo, cuando estemos en el lugar de estudio o en cualquier otro momento de nuestras vidas, no sean vulnerados nuestros derechos y podemos defenderlos. Por eso, no a la exclusión, a las órdenes desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para lo que ustedes entiendan conveniente, y muchas gracias.
A continuación escucharemos a la señora Mónica Fox, en representación de UNCADES, Naciones Unidas.
Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar quiero saludar a las autoridades nacionales e internacionales, así como agradecer a todo el público presente. En ocasión del Día Nacional de la Lucha contra el SIDA, estamos aquí en representación de las Naciones Unidas para presentar un ejemplo de buena práctica sobre el VIH-SIDA en el lugar de trabajo, que es UNCARES. UN Cares consiste en una serie de prácticas generalizadas a todo el personal de las Naciones Unidas que tiene por objeto brindarle la mayor información y la mejor atención ante posibles contactos con el VIH. Nuestro secretario general, el señor Ban Ki-moon, ha determinado que UN Cares sea una prioridad para las Naciones Unidas y ha expresado su intención de que las Naciones Unidas sean un modelo de cómo el lugar de trabajo debe responder al VIH. El éxito de esta iniciativa dependerá del liderazgo, del compromiso y la responsabilidad de las agencias y de su personal. Casualmente hoy se celebra en Nueva York la noticia de que UN Cares ha sido nominado con un premio en los UN 21 Awards, que se otorga reconocimiento a la innovación y la excelencia de los programas de esta organización. A lo largo de estos años, la epidemia ha sido transformada, dejando de ser únicamente un problema de salud para ser un problema de desarrollo. Por lo que es necesario cambiar el enfoque de la epidemia, y de eso se trata UN Cares. ¿Cómo surge UN Cares? En el año 2000, a raíz de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y específicamente del objetivo número 6, que hace referencia a la incidencia del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, Naciones Unidas se compromete a concretar sus esfuerzos armonizando distintos programas que existían hasta este momento para crear un programa único, que es este, el UN Cares. En el año 2008 se realiza el lanzamiento oficial de esta estrategia. Este programa es un programa que viene con un nuevo énfasis y tiene un compromiso mayor de todo lo que se había hecho hasta el momento. Con lo que las Naciones Unidas deciden empezar por casa. Ahora, ¿cuál es el objetivo de UN Cares? UN Cares tiene un doble objetivo. Por un lado, asegurar que el personal de las Naciones Unidas y sus familias dispongan de la información necesaria y suficiente para tomar decisiones ante eventuales contactos del VIH. Y por otro lado, desarrollar competencias y capacidades dentro de la en colaboración a la respuesta nacional. La siguiente. Esta estrategia tiene como base 10 principios fundamentales que se enmarcan en los que anteriormente acaban de mencionar la recomendación sobre VIH que sea recientemente aprobada en Ginebra por la OIT, complementando el repertorio de recomendaciones prácticas sobre VIH-Sida y el mundo del trabajo. Se pretende a todas las que todas las oficinas de Naciones Unidas cumplan con estos mínimos estándares que se pueden mencionar rápidamente, que son, por ejemplo, brindar información y capacitación al personal y a sus familias, pero cuando digo brindar información es darle los espacios para que todos los funcionarios puedan asistir a capacitación, alentarlos a que vayan y concretar estos esfuerzos para que efectivamente se dé esta información. Trabajar en temas de prevención, cuidado, estigma y discriminación. Alentar a los funcionarios a que se hagan la prueba voluntaria del VIH. Proporcionarles consejería y confidencialidad. Como otro ejemplo, todas las oficinas de Naciones Unidas en el mundo y en Uruguay hoy en día tienen fácil acceso a condones masculinos y femeninos, lo que ha generado un diálogo entre el personal de las Naciones Unidas y además desestigmatizar algunos temas que estaban relacionados con el tema de VIH-Sida de manera de ver conductas más responsables. Esto se lo quiero contar a nivel anecdótico. En Naciones Unidas cuenta con un grupo de funcionarios que se llama UN Class, que fue creado en el año 2005, son funcionarios que son VIH positivos a nivel de todo el mundo, basado en el respeto por la vida y por la salud. En la actualidad tiene más de 190 miembros y por supuesto que unidos con la solidaridad, la equidad y la aceptación de las personas viviendo con VIH a través del sistema de Naciones Unidas, trabajando conjuntamente UN Plus y UN Cares, enfocamos temas de estigma, discriminación, confidencialidad, seguros de viaje, movilidad, etc. Por último, decirles que este es un espacio que va más allá de lo personal y que Naciones Unidas va un paso adelante. Este es un esfuerzo que debemos realizar como funcionarios de Naciones Unidas y como individuos. Se trata de enfocar en la temática del VIH-Sida de una manera ejemplar, constituyendo las oficinas de nuestra organización un modelo de cómo el lugar de trabajo puede responder a esta problemática. Se trata de cambiar el enfoque y hacer un llamado a la reflexión desde un ámbito diferente que nos atañe a todos. Como punto focal de UN First en Uruguay, me comprometo a facilitar esta estrategia de aprendizaje sobre VIH-Sida, a transmitir esta iniciativa. Y volviendo a lo anterior, espero que esta experiencia sirva como algo que ya se está haciendo en los lugares de trabajo de Naciones Unidas en todo el mundo, y lo pueden tomar para otras experiencias en Uruguay, y que desde ese lugar podemos contribuir a la respuesta de cómo disminuir la epidemia.